Bueno, se llama Manuela Castiñeira, es precandidata a diputada nacional del Nuevo MAS, tiene 36 años, es socióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y trabaja como no docente en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, y es la única mujer de la izquierda cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo va? ¿Bien?
¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien.
Buenos días.
Un
Castañeira,
gusto.
Por favor, que mi papá se amarga cuando le ponen la I al apellido.
Ah,
claro, porque hay un Castiñeira, pero
sí,
claro.
Sí, por el tema de...
Exactamente. Te juro que lo leí tal cual está escrito.
Castañeira.
Ñeira.
Así es, así está perfecto. Así dejamos tranquila a la familia.
Está bien. Se enojan, ¿no?
Se ponen mal con el apellido, dice, porque es medio peculiar. Entonces dice, no me lo cambien.
Está difícil para pronunciarlo.
Bueno, igual ya se instaló bastante, así que estamos bien.
Contame una cosa, Manuela, ¿por qué querés ser diputada?
Yo quiero ser diputada, en primer lugar, porque creo que la izquierda tiene que marcar agenda en la Argentina. Uh-huh. Estamos en un momento donde hay sectores de la derecha que quieren condicionar el debate para imponer contrarreformas laborales, para marcar agendas en defensa del libre mercado totalmente extremo.
Pero con el kirchnerismo vienen marcando agenda hace 14 años.
Pero
ya.
El kirchnerismo no es de izquierda.
¿Vos decís?
Exactamente, sí. Nosotros,
¿Qué es el kirchnerismo?
Es un capitalismo progresista. No le podemos decir ni capitalismo de Estado, porque el capitalismo de Estado debería hacer reformas. Y no están haciendo reformas profundas para nada en la Argentina. Nosotros formamos parte de una izquierda...
Sin embargo, levantaron la bandera de la izquierda hace 14 años. Ya es el cuarto gobierno.
Se dicen progresistas, en realidad.
Sí.
Bueno, viste que la política está llena de colores y tiene mucha vida y muchas opciones. Entre los trabajadores también... Hay muchas miradas distintas del mundo. Bueno, la sociedad es muy grande, la política también. Hay muchas expresiones.
Sí.
La nuestra es una que tiene más que ver con una tradición anticapitalista y antiburocrática.
¿Pero por qué sos anticapitalista? ¿Qué te molesta el capitalismo si gozás del capitalismo?
Todo me molesta del capitalismo.
Pero si gozás del capitalismo en la Argentina desde que naciste.
Yo gozo de los beneficios de la construcción de la humanidad, que es maravilloso, de los aportes de la humanidad, del trabajo, que generan la tecnología, generan... muchísimas de las cosas.
La tecnología es capitalista.
No, por favor, que vamos a decir que Aristóteles era capitalista. No todo tiene que ver con el capitalismo. La humanidad tiene una riqueza histórica muy grande, se trata de una acumulación de muchos sistemas, de muchas cuestiones, y ahora bajo un sistema se realizan muchas cosas. Y ahí te digo, hay un tema. A mí me parece que es una cosa del capitalismo y de los capitalistas querer apropiarse de los grandes recursos y beneficios del trabajo que es humano. Y en realidad son cuestiones, si yo miro un auto, no miro a Ford, yo veo al trabajador que estuvo detrás produciéndolo. Si miro el barbijo con el que entré, que es el de CONICET, veo a los investigadores atrás que lo produjeron y que están vinculados a la escuela pública.
Para que ese trabajador produzca, tuvo que haber alguien que haya invertido y arriesgado capital.
Claro. Esa es la teoría un poquito del libre mercado, pero también...
No es teoría, es una realidad.
Sí, no, la realidad se puede analizar de distintos puntos de vista. También hubo una apropiación de la tierra en la Argentina, también hay trabajo explotado,
trabajo. Pero que haya desviaciones y cosas que corregir.
Es que no son desviaciones, son orgánicas al sistema. Esto es un sistema, ¿no? Mm. Tiene mercado, tiene producción y se basa también, desde mi punto de vista, en la explotación del trabajo.
Pero para que los trabajadores de Ford trabajen, tuvo que haber un señor Ford que ponga guita y armar la empresa.
Bueno, en realidad con la guita no habría autos sin trabajadores. Hay dos maneras de mirarlo. ¿Cómo no? Si no hubiese un trabajador produciendo el auto, Ford con sus lingotes no hace nada.
Pero se necesitan las dos cosas.
Él no te está negando.
Bueno, en una fábrica recuperada no se necesitan patrones. ¿Pero por qué pensás que ser trabajador es ser explotado necesariamente? ¿No pensás que también trabajar es una oportunidad para uno buscar su propio progreso?
Por supuesto, de realización, y esa es la maravilla del trabajo. El problema es que en el capitalismo es explotado. Entonces el problema del capitalismo es que es alienado y que no le brinda la posibilidad de la realización plena a la humanidad, porque le roban su plusvalía, porque lo hacen bajo condiciones de dominación. Y te cuento, por ejemplo, para bajarlo a tierra, ya que hablamos de Ford. Ford en Argentina en este momento está haciendo contratos de 15 días a jóvenes trabajadores de 10 años, ni bajo convenio colectivo ni bajo ningún derecho. No está pagando ni siquiera $500 de salario, mientras la Ford de Estados Unidos está pagando $2,000 o $3,000. Bueno, si eso es el capitalismo, es un fracaso. Ese es el problema. El problema es si este sistema está resolviendo los grandes dramas de la humanidad. Cambio climático.
Entonces vos defendés el capitalismo de Estados Unidos.
No, te voy a poner un ejemplo.
Estás poniendo cambio como climático. Ejemplo bueno el capitalismo de Estados Unidos.
No, te estoy poniendo como ejemplo las desigualdades que hay en este sistema y que no naturalicemos las cosas, porque además se habla de Estados Unidos. Cuando se habla de las cosas, o sea, hay que criticar todo. Yo te digo una cosa. Cambio climático es un problema del sistema, no da respuestas. Las juventudes que tienen la percepción que no tienen futuro, no les dan respuestas. Los movimientos feministas que se hicieron, que también critican al sistema.
¿Qué futuro le da tu izquierda?
Nosotros creemos,
a los jóvenes, a ver, contame.
Nosotros creemos, en primer lugar, que con las nuevas generaciones hay que hablar y escuchar. A mí me parece que hay una cosa muy importante, y en este último tiempo de pandemia ha habido un gran abandono, sobre todo por parte del gobierno, para la juventud. A partir, te voy a poner un ejemplo, el cierre de las universidades, del cual estoy... No estoy a favor. 2 años con las universidades cerradas.
No hay
cerradas.
Presencialidad. Ok.
Claro, hay que poner presupuesto para que los jóvenes puedan acceder a la universidad.
Pero no es una cuestión de guita, es una cuestión de enfermedad, de sanitaria. Por eso está cerrado.
No, creo que si se pusiera la inversión en la infraestructura para hacer una presencialidad segura, se podría volver. Y además ahora los trabajadores de la Ford están yendo a trabajar, están ahí en la línea contagiándose. ¿Por qué los estudiantes en una plaza, en un patio de una facultad, pueden tener un espacio? Bueno,
eso te digo.
Mis preocupaciones para la juventud.
Los diputados pasó lo mismo y la justicia pasó lo mismo. No quieren ir a laburar. Ese es el tema.
Lo que pasa es que a mí me parece que con la juventud hay una intencionalidad. Me parece que lo que buscan es el control de la juventud. La juventud en la universidad es un espacio de realización. Es un espacio de construcción del pensamiento crítico, de objetivización, de construcción de la propia identidad, de confrontación de las ideas. Bueno, se lo robaron. Y entonces hay una sensación de abandono. A mí me parece eso importante. Me parece que tendría que haber un programa de becas acompañando a los jóvenes de las universidades públicas para contrarrestar la gran deserción que hay, que ni siquiera quieren traer los números públicos de todos. Yo como trabajadora de la universidad también lo veo, lo sé, la deserción que hay, que se oculta. Eso me parece problemático. Me parece también que
¿vos irías en plena pandemia a dar clases presenciales? No.
Yo en pico de casos no estaba de acuerdo. En pico de casos no. Pero eso ya pasó. Y el mundo empezó a funcionar de vuelta. Y se empezaron a abrir los espacios. Pero la universidad no se abre. ¿Por qué? ¿Qué intencionalidad hay? Después te digo una cosa. Se espantan porque crece la derecha. Algunos sectores incluso del gobierno. Bueno, claro que crece. Le quitaron a la juventud la universidad, que es el espacio donde confrontaba sus ideas, donde debatía, donde formaba sus opiniones y construía el pensamiento crítico. Y ahora tienen, desde los medios más grandes y las redes sociales, lobby empresario, bajando un montón de guita para las candidaturas de esos liberales, que en realidad, bueno, okay, mi opinión es que son de derecha, okay, fachos, y le están llegando a la cabeza a los pibes. Eso es preocupante.
¿Y para los jóvenes el trabajo, ustedes qué proponen?
Me parece, te agradezco que me hagas esa pregunta porque creo que hay un gran drama y es el trabajo precario en la Argentina. Que tener el primer trabajo para un joven hoy en la Argentina es sinónimo de tener que pagar derecho de piso y ser un práctico esclavo. El ejemplo del trabajo de reparto por aplicación, no son considerados trabajadores, son colaboradores.
Imagínate, yo casi laburo 20 horas por día, yo no me siento un esclavo, me siento un privilegiado.
Porque tenés derechos laborales, me imagino. Tenés aguinaldo, tenés...
No.
¿No? Bueno, ¿qué? ¿Te precarizan en Radio Rivadavia? Nos vamos a quejar acá, ¿eh?
En la Nación
nos plantamos
más,
todos. No, firmo, que hay que reclamar por los derechos de Eduardo Feynman acá. Esto es un escándalo.
Edu, tenés que acordar la calle, darme de julio.
Firmo un contrato en el cual ambas partes están de acuerdo.
Bueno,
y
tal vez vos tenés...
Y lo mismo pasa en el trabajo cuando te
tal
contratan.
Tal vez vos tenés más espalda para poder negociar tus términos. Te cuento que los pibitos que van a bicicletear, que no tienen nada, van con una bici, cuando los choca un auto, los cancelan en la aplicación porque no llegan con la pizza.
Manuela, una vez tuve 18 años, igual que vos.
Me imagino.
¿Sabés lo que hice cuando tenía 18 años? Trabajaba de cadete en una empresa.
Bueno, vos sabés lo que es ser cadetería, entonces.
Sí, señor.
¿Viste lo
yo
que
era
es?
Cadete en una empresa de aire acondicionado. Porque mi mamá y mi papá me mandaron a laburar. Yo estudiaba, estaba en primer año de la facultad y me mandaron a laburar.
Pero con ese laburo pudiste bancar tus estudios.
Era mi primer sueldo. ¿Y cuál es el problema?
A ver.
¿Cuál es el problema?
No, ¿yo te digo el mío? Sí, te cuento el que me cuentan los
¿cuál
pibes?
¿Cuál es el problema?
Bueno,
y seguramente yo
trabajar...
no ganaba como un gerente. Ganaba un sueldito. Pero era mi... ¿Vos lo llamás derecho de piso?
Hoy le dicen... Hoy te condenan con más precarización porque sos joven y no tenés experiencia. Hay mucha condena.
¿Te condenan
entonces hay
a
mucha,
qué?
los empresarios, hay mucha humillación en los pibes. Por ejemplo, ¿por te pongo qué? Un ejemplo, va el pibe que trabaja por el reparto por aplicación, seguro que si alguien nos está escuchando en la radio, puede meter comentarios en las redes, yo lo he hablado con ellos, te dicen, bicicleteo 8 horas por día y llego a 32 mil pesos por mes. Salario mínimo, el salario mínimo vital y móvil en Argentina es 29 mil pesos, la canasta básica total
salario,
de 70 mil.
No te cuentan la propina.
La propina te la roban muchas veces en
¿quién
la aplicación?
Te la roba?
La aplicación,
mentira.
Te cuento. No, no, te lo
mentira.
Dicen ellos. Trae
mentira.
Un trabajador acá, Eduardo, no, no tomes mi palabra.
Pero está en importe.
Invítalos, invítalos y
no
te lo van
a
contar.
No voy a discutir con vos, dale.
Bueno, ¿y? Te cuento. 30 mil pesos por bicicletear 8 horas. No tenés ART, te tenés que pagar hasta el barbijo, no te pagan ni la bicicleta, ni la mochila, ni nada. Si te choca, te cancela la aplicación porque no llegaste con la
pizza.
¿Vos te
crees que yo tenía ART? Cuando yo tenía 18 años en la carretería.
Lo que pasa es que si vos estás defendiendo una vara baja, lo dejo a tu criterio. Yo no voy a defender
vara baja.
Porque hoy esos chicos que cobran hasta 2.000 pesos no pueden ir a la universidad.
Creo que el punto es, obviamente siempre hay injusticias y siempre hay cosas que corregir, pero para eso funciona el sistema democrático, para corregir esas desviaciones. Pero no por eso tenemos que condenar al sistema capitalista como tal.
Bueno, te cuento, ¿cómo funcionan esas correcciones? Los chicos de trabajo reparto por aplicaciones hicieron un trámite para presentar su sindicato para que los reconozcan como trabajadores. Está ahí trabado, pero las empresas no pagan un solo peso de impuestos en el trabajo por aplicación que tiene 55.000 personas. En realidad lo que le pasa al sistema es que en general funciona para defender a los poderosos y que las mayorías sociales, como los trabajadores y los jóvenes, se tienen que organizar para defender sus derechos, porque sin lucha,
pero el
ni
sistema
en ningún lado,
te
ni
permite,
la historia de acá,
consiguen
nada.
Pero el sistema
entonces,
te permite, justamente, tener sindicatos, tener representantes
ellos todavía no.
En el
ellos
Congreso.
Todavía no tienen sindicato, no se lo reconocen.
Bueno,
porque no los quieren reconocer como trabajadores. Pero vos ves, o sea, hablemos en serio de lo que está pasando
está bien, pero
en la
hay
calle.
Muchos sindicatos que sí funcionan y que sí representan.
Te estoy poniendo un ejemplo
pero por eso,
de un
pero
segmento
no,
que tiene 55.000 trabajadores en la Argentina, que es lo nuevo que se viene,
sí,
problema del siglo XXI.
Que haya vacíos legales, que haya vacíos legales, que haya empresarios que se aprovechen de esos vacíos
y el
legales.
Estado detrás defendiendo
sí, pero
a los
no significa
empresarios.
Que el sistema está mal, porque el propio sistema te permite que tengas una representación.
En realidad, hoy en día, si vos mirás como lo que pasa con la juventud, es evidente que no. Porque hay deserción estudiantil, hay jóvenes niní, hay embarazo adolescente, hay el desempleo crece un montón de cifras entre los sectores jóvenes, hay pibes que están diciendo sí. Que tienen malestar, que no saben cuál es su futuro, hay un montón de indicadores re pesados.
Yo a los 18 también tenía ese malestar, ¿eh?
Tal vez
no sabía cuál era
igual
mi futuro,
de una pandemia. Venimos de igual de una pandemia, creció sí. Mucho la desigualdad en el mundo, es como que pasamos, no sé, por una guerra más o menos, una situación traumática. Por ponerte un ejemplo, un gran acontecimiento que irrumpe sobre la normalidad de la vida de las personas y
del
trabajo.
En todo el mundo, eso fue en todo el mundo.
En todo el mundo, efectivamente.
Lo que pasa es que acá fue mucho más.
En Argentina pegó, se montó sobre una desigualdad existente y ha crecido la desigualdad. Hubo ganadores y perdedores, y hay gente que se enriqueció mucho y hay gente que perdió mucho.
Contame una cosa, Manuela.
No le pagaron el salario, lo despidieron.
Ya que sos tan anticapitalista, ¿te encanta el socialismo de Maduro?
No,
el de
no,
los
para
Castro.
Nada. No, no tengo nada que ver con eso.
El de la Unión Soviética.
No, el de la Revolución Rusa. No, soy antiestalinista. No, China es capitalista. No, no tengo nada que ver con eso. La izquierda
por eso te
argentina.
Pregunto, por eso te pregunto.
Ah, pensé que era una afirmación, perdóname.
No, te estoy
perdóname.
Preguntando.
Ah, genial,
te estoy
gracias.
Preguntando.
Bueno, te cuento.
Sos socialista.
Soy socialista.
De Maduro, de los Castro.
No, somos socialistas revolucionarios. Es una izquierda muy peculiar la que hay en Argentina. Está buena
no,
la pregunta
son
porque
peculiares,
nos permite...
son peculiares, son peculiares. Eso no me cabe
sí,
ningún,
sí, y muy
ninguna,
grande.
Ninguna duda.
Bueno, hemos llegado a tener 2 millones de votos en la Argentina. Esa izquierda peculiar, socialista revolucionaria, es bastante interesante, entonces.
¿Con qué país te sentís identificada? ¿Con
en
qué
este
tipo
momento,
de socialismo?
No, en este momento nosotros somos un proyecto nuevo. Estamos en la construcción de un socialismo que sea democrático, que sea libertario,
libertario,
que sea feminista.
A la mierda.
Sí, libertario es una palabra de la izquierda. Que a los liberfachos se la quieran apropiar es otra historia.
Liberfachos. A la
sí,
mierda.
Sí, liberfachos. Todo eso tiene.
O sea, la izquierda para vos no es facha.
Por favor, es contradictoria.
No son
contradicción en los términos.
¿Ah, sí?
Ahí.
¿No son fascistas de izquierda?
No, para nada. Nosotros somos democráticos.
¿La izquierda no ha perseguido y ha matado gente en el mundo?
¿De qué estás hablando?
No. Mira vos, el comunismo no ha matado
de qué
gente.
No sé me habla. Eso es el estalinismo. Nosotros somos antiestalinistas. Por eso te digo.
¿Y vos qué sos? ¿Trotskista?
Exactamente.
Ah, te gusta Trotsky. Mira
me
vos.
Encanta Trotsky.
Muy bien.
Me encanta Trotsky.
Entonces,
estuve en la casa de Trotsky en México cuando
¿en serio?
Me tocó. Sí, fui por unos documentales en los cuales colaboré.
Muy bien.
Me invitaron a las universidades, fui a la casa de Trotsky, bellísima. Bueno, me conectó con mucha entrega de la humanidad. Hay muchas generaciones que dejaron sus vidas para cambiar el mundo.
¿Trotsky enseñaba que había que hacer piquetes en las calles y joderle la vida a la gente?
Trotsky dirigió el ejército rojo en la Revolución Rusa.
Mirá vos.
Tiene un montón de méritos.
¿Y entonces?
Y lo que
no mató gente,
entre muchas
¿no mató
cosas, gente? En realidad es una guerra, estaba en una guerra civil. En realidad era una guerra civil, exacto. Bueno, historia de la Revolución
pero
Rusa.
Por eso,
pero
el fin justifica los medios, digamos. O sea, si vos estás de acuerdo con una idea...
Bueno, vale... para, la dictadura no mató gente en la Argentina.
Sí,
acá.
Sí,
ah,
pero
bueno,
por eso,
empecemos,
pero
ordenémoslo tanto. Por eso, entonces, pero, ¿qué
por
es
ejemplo,
lo más terrible? El fascismo,
para mí
todo.
No hay dictaduras buenas y dictaduras malas.
Hay dictaduras.
Bueno, en realidad
hay dictaduras.
Acá hay dictaduras, hubo dictaduras fascistas, las dictaduras, por supuesto, de Videla, que todos me imagino que acá
sí,
repudiamos.
Claro,
por supuesto,
obviamente, obviamente.
El fascismo de Hitler, de Mussolini,
obviamente,
todo eso lo repudiamos.
Obviamente.
Bueno, eso es una
¿y
cosa.
¿Y el trotskismo no
después,
mató?
Después, el trotskismo, no, lo que ustedes quieren asemejar otra cosa. Lo que hubo fue una guerra, después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, hubo... la plaza por el pan y por el trabajo que fueron respondidas
eso,
con
para vos el
balas y hubo autodefensa. No podés comparar
si vos estás
la autodefensa.
De acuerdo con esa consigna.
No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Okay. Me está tranquilizando.
Lo que vos querés para la Argentina es eso, la revolución trotskista.
No es trotskista. Es de los trabajadores y las trabajadoras.
Por eso.
No es de ningún partido.
Con sangre
ni
en la calle. Si es posible, hasta con sangre en la calle.
No, yo lo que quiero... Mirá, eso lo decís vos.
No,
y es una manera exacerbada de presentar una idea. Hoy te presento una cosa más sencilla. Estamos en campaña electoral.
Sí.
¿Sabés qué es lo que yo quiero? Hablar de la precarización laboral. Quiero hablar del FMI. Quiero hablar de lo que defiendo en Argentina, que es el método de lucha de la marea verde, que consiguió su derecho histórico con un papa argentino, dos presidentes en contra, la discusión, la ley más democrática, porque la más discutida en la historia de la Argentina.
¿Ahora te gusta el papa?
Vigilias.
Qué raro que a la izquierda le guste
el
papa.
No dije eso, no dije lo contrario, que conseguimos el aborto, inclusive a pesar del papa argentino.
Ah, el aborto.
Claro,
no,
claro.
Estaba hablando
de la marea verde, perdón.
Hablaste
Eduardo.
De la marea... Ah, marea...
Marea verde,
ah, yo lo...
como fenómeno social.
Ah, marea...
Marea verde.
Abortista.
No, por el derecho. No, bueno,
para
abortista
mí,
parece despectivo.
Mí, no.
Pero tengo una anécdota.
Abortista.
¿Puedo contar una anécdota acá?
Abortista.
Tengo una anécdota con Eduardo.
María Verde. María
tengo una
Verde,
anécdota con vos.
Yo pensé que era por el cambio climático y qué sé
no,
yo.
No, Eduardo, ¿cómo no la vas a conocer?
¿La María Verde?
Claro. Es el movimiento.
No,
se
los
le
pañuelos
llama así
verdes. Yo conozco los pañuelos
bueno,
verdes.
Bueno, también se le llama
los
María.
Los pañuelos abortistas.
Bueno, les cuento una anécdota.
Sí.
Hace 10 años, a mí me hicieron una de las primeras entrevistas en la tele. ¿Me la hiciste vos?
Sí,
en la puerta del Hospital pionero. Ramos Mejía.
Yo soy creador
y
de
te digo,
toda la...
Pará. ¿Te estás
soy
robando
el creador.
Mi conocimiento, Eduardo? Yo le iba a contar para decir algo positivo.
Sí, yo
¿sabés qué fue?
He creado cada monstruo.
Es un... ¿Me estás diciendo monstruo?
No,
¿yo que te hablo con tanto respeto?
No, yo también te hablo con respeto.
Ah, bueno, pero
es
no digas
la verdad.
No me gusta.
Es la verdad, es la
bueno,
verdad.
Bueno, es un video de los más preferidos de la militancia.
Sí, lo sé.
Porque hablamos... con muchísimas diferencias, pero con mucho respeto.
Sí,
y es un video bastante
obviamente.
Largo, está en YouTube.
Y ahora también
las jóvenes
haciendo.
Militantes se suman y lo agarran y lo ven. Imagínate, mira todo lo que pasó hace 10 años. Hace 10 años, en la puerta del Hospital Ramos Mejía, por un caso de una mujer víctima de las redes de trata, que los sectores eclesiásticos se metieron al hospital y le impedían hacerse un aborto. Era un aborto no punible, pero hablamos de la legalización de aborto. Mirá lo que
no
pasó.
Existía todavía
el aborto,
la legalización del aborto y ya querían imponerlo.
Ahí peleamos, por suerte está, ¿ves? Ese es el ejemplo. Por suerte está bueno hacer eso. 10 años después tenemos un derecho que era impensado en la Argentina y que hizo mejor a este país, porque dejaron de morir mujeres por aborto clandestino entre que se sancionó la ley.
¿Ya está?
Y
no,
ahora.
Se muere, ¿no se muere ninguna mujer
no,
más?
No, están las estadísticas.
¿Ya está?
Por aborto clandestino no se murieron más.
Mm,
y eso es una
vos.
Ley que salva vidas. Entonces, qué importante hacer ciertas discusiones por más que parezcan de minoría, por más que parezcan contracorriente, pero son justas y alguien tiene que decirlas. Y además forman parte del pensamiento de todo un sector de la sociedad. Bueno, para eso también están las campañas electorales.
Decime
para
una cosa,
ideas.
Manuela, ¿estás en contra del kirchnerismo?
Yo no soy kirchnerista, no tengo nada que ver con el kirchnerismo, ni con el peronismo, ni con Juntos, ni nada. Nosotros somos una tercera posición, que en realidad es muy fuerte en la calle, en la lucha, en los reclamos sociales, la juventud.
No, si los veo piqueteando.
Luchando.
Menudo.
Me gusta más decir reclamos, porque a veces como que tiene una carga negativa, ¿viste?
Cometiendo.
Como decir, el piquete.
No,
bueno,
es una
lucha.
Es que es un delito. El piquete es un delito.
No, Eduardo,
penado
la protesta
Código
social
penal.
No es delito.
No,
Eduardo, estás equivocado.
Ustedes lo visten de
no,
protesta social.
No, la protesta social.
Social
es un derecho en la Argentina. Pero ¿sabés qué pasa?
Sí.
Detrás de la medida, en realidad, hay que hablar de los problemas. Ese es el tema. Y yo lo que veo en esta campaña electoral es dos fuerzas políticas que son el macrismo, que ese sí que fue un verdadero fracaso, y además lo dicen hasta los empresarios, ¿eh? no lo dice solo el trotskismo. Y Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, que está muy adelgazada su campaña, porque no tiene propuestas progresistas, está como maniatado porque decidió pagar la deuda, entonces no hay un peso para salario, un peso para la educación, como que todo, viste, dicen las cosas malas que pueden pasar si no pagás, pero no cuentan lo que va a pasar y el plan que se viene si vos pagás, que es un plan de ajuste brutal. Entonces están vaciando la campaña, después le echan la culpa a la gente y dicen la campaña está mala. No, la campaña tiene un montón de debate. Lo que pasa es que hay dos sectores que se están callando. Bueno, ¿qué cosas callan? La miseria salarial, la precarización laboral, los 40 eléctricos,
Manuela,
que son oficiales técnicos y pidan que lo reinstalen al puesto de trabajo, y agotaron todas las instancias, fueron al ministerio, fueron al sindicato, fueron a todos lados, y bueno, están obligados a veces a hacer la
misma. Yo ahí tengo una pregunta, porque tengo una duda que me genera esta situación. Por ejemplo, alguien me contratan a mí, mi contrato vence el 30 de noviembre. Yo sé que mi contrato vence el 30 de noviembre. Te lo pregunto desde la ignorancia de la situación, porque
bueno,
entiendo. Que vos lo conocés.
Te entiendo.
Un contrato es un acuerdo entre partes.
Esa es la falacia. No son partes. Si el pibe que está del otro lado tiene 18 años, no tiene qué comer, está desesperado, acepta cualquier condición. Y eso es el engaño de que cuando vamos al mercado somos todos iguales. Unos tienen la propiedad, tienen la riqueza y tienen el poder. Y otros de sus manos solo tienen necesidad.
No,
entonces
ahí
vos por necesidad
ahí estamos de acuerdo.
Tenés 30 años.
Pero espera.
Pero hay alguien que te da
cinco fábricas
trabajo.
En los últimos 8 meses. Tenés dos pibes, tenés que comprar leche en polvo y zapatillas. Si vienen y te dicen, te doy un contrato hasta el 30 de noviembre.
Lo
en
agarro.
Una fábrica donde hay un convenio, está por fuera de la ley, porque hay un convenio colectivo en ese lugar. En prensa hay convenios colectivos, en la Fora hay convenios colectivos, hay un montón de convenios
está
colectivos.
¿Está por fuera de
la
ley el contrato?
Claro, es una manera, son las leyes menemistas de precarización, las agencias, ese es el curro ilegal. Vos tenés leyes laborales, se han discutido, están ahí, hay convenios colectivos.
¿Quién permite que exista el contrato? Digamos, ¿quién deja que
el gobierno de Alberto Fernández y de Kicillof en la provincia con su Ministerio de Trabajo?
Sí, y todos desde que comenzó, desde que se reformó la ley con el menemismo.
Exactamente, en el macrismo se profundizó y ahora con Alberto yo les digo una cosa, en la provincia de Buenos Aires hay olor a los 90. Volvieron las agencias con todo. Los regímenes de contratación por fuera de la ley totales. El arbitrio total de las empresas, el maltrato y la humillación al trabajador. Yo les pongo el ejemplo. Automotrices que exportan autos tienen contratos de 15 días. ¿Qué son trabajadores golondrina ahora los que están haciendo coches exportables? ¿Qué sistema están armando acá en la Argentina?
Manuela,
¿cómo es el mercado laboral?
Manuela, vos sabés muy bien, porque hemos debatido varias veces, estamos en las antípodas ideologías, por tanto hay temas que son difíciles de debatir. Qué sé yo, capitalismo. Con respecto al sindicato, yo ayudé a conformarlo, el sindicato que está frenado en el ministerio. Y sería bueno que te involucres en por qué está frenado y te vas a dar cuenta del problema real que tienen los trabajadores del moto delivery y la. Oye, que los riges a SIM está reemplazado por otro que yo ayudé a conformar, o sea que lo sé perfectamente.
¿Cuál?
Y que está frenado el Ministerio de Trabajo. Después, fuera de micrófono, lo hablamos. Pero te tenés que informar bien sobre el tema para saber bien cuál es el problema de los trabajadores de la motomensajería y del moto delivery, que son cosas
distintas. Yo lo que hablé es el
la pregunta,
reparto por
te hago aplicación. Una pregunta de tu campaña y que has dicho dos. Tenés seguramente otro montón de propuestas. Una es sobre el salario mínimo y otra es sobre el 50% de retenciones.
Sí.
Lo que me gustaría saber es... Bueno, ¿en qué está basado el cálculo? O sea, ¿por qué 100.000 pesos de salario mínimo, no 120.000 o no 80.000 o no 500.000? Y las retenciones lo mismo, ¿no? Estando en márgenes tal vez muy finitos de rentabilidad en algunos sectores, ¿en qué te basaste para este cálculo de retenciones?
Bueno, en primer lugar, el trabajo de reparto por aplicaciones. El sindicato que yo estaba mencionando que está parado es el Citrarepas, el primer sindicato nacional de base, que además se basa en no en la quita compulsiva del aporte para no construir una burocracia, no en la quita compulsiva del aporte, sino voluntaria de sus trabajadores. Y tiene que ver más con el régimen de aplicaciones. Eso
lo
es lo
armé
que estamos
yo
acompañando.
Eso lo armé yo.
No.
Después fuera de micrófono lo hablamos, si querés.
Me están robando algo que no.
Y de hecho,
pero bueno, no lo hiciste.
Después te cuento la charla que tuve con el ministro, porque ahí me enteré por qué no le van a dar vía libre a ese
sindicato.
Pero no importa, hablemos de las propuestas.
No, para que no digan una cosa que no es.
Esperá,
además yo tengo el derecho a aclarar.
Tengo las noticias de 11:30.
Dale.
Hacemos los 2 minutos de noticias y respondés la pregunta. Perfecto. Sobre las retenciones y etcétera, etcétera.
Y salario.
Y salario, y salario. Claro, claro.
Perfecto.
Claro. Dale, vamos. Bueno, seguimos hablando con Manuela Castiñeira. Quedó
Castañeira,
una...
Castañeira,
bueno, vos, Castañeira, sí, tenés razón.
Gracias, gracias.
Con Manuela, punto, estamos hablando
está,
con Manuela.
Ahí está, perfecto, listo, hacemos negocio.
Salarios y...
Salario mínimo y retenciones, mínimo, sí. El porqué de los números y, bueno, en definitiva, ¿qué cálculo hicieron?
Nosotros creemos que uno de los grandes problemas, y también tiene que ver con construir propuestas sobre la base de los reclamos reales y los problemas reales que hay en la provincia. Y uno de los grandes dramas en este momento, que además está ocurriendo la reactivación económica, hay fábricas trabajando a 3 turnos en el conurbano bonaerense, le digo porque voy a la puerta, estoy ahí, estamos con los trabajadores, y eso se está haciendo sobre la base de una miseria salarial. Los salarios promedio en la Argentina están bajísimos, no solo el salario mínimo vital y móvil, pero uno tiene que tomar algún número, bueno, ahí me sale el viso de la socióloga.
El 80% de ganar promedio.
40 mil pesos, sí, el promedio es de 40 mil pesos. Sí, claro, la canasta básica total está en torno a los 70 mil.
Exactamente.
Lo que pasa es que la canasta básica total, si vos la tomás, en realidad contempla solo el 11% para vivienda. Y la vivienda hoy está muy difícil acceder al crédito hipotecario, está muy difícil tener vivienda, entonces más o menos tenés que calcular 30 mil pesos más en alquiler. En realidad, el tema, el número se puede mover. Es un piso del que estamos hablando, indexable por inflación. Lo que nosotros consideramos, por la experiencia de vida de los trabajadores y los números que vemos, es que con menos de 100 mil pesos es muy difícil pensar tener una vida digna en la Argentina. Entonces, no se pueden resolver los grandes dramas de la sociedad, ni siquiera el consumo, o sea, todo un aspecto de la reactivación económica, si vos tenés salarios de miseria. Ahí hay una mirada social de la economía. No solo desde el punto de vista de los números de los empresarios, sino de los números de los trabajadores. Mi economía es la economía desde el punto de vista del trabajador. ¿Sí? Porque economía desde el punto de vista del empresario sobra.
¿En qué?
Acá se trata de que algo hay que aportar.
Igual, una pregunta. Entonces, una consulta. Vos tenés como los empresarios como los villanos, ¿no? Y crees en lo que acabas de decir, la economía de los trabajadores. O sea que, por ejemplo, crees en un capitalismo de cooperativas por sobre un capitalismo de empresas.
No dije eso.
No, te estoy preguntando.
Ah, no.
¿Qué país aplica tus ideas?
En realidad, a ver, yo soy muy respetuosa igual de las experiencias de las cooperativas, por supuesto, y acompañamos, de hecho les cuento, en La Matanza hay una cooperativa, La Nirva Grandote, que está recuperada y tenemos muchísimos candidatos en nuestra lista de esa experiencia de cooperativa, que además se está pidiendo, por ejemplo, como hay crédito para las empresas, pero no para las cooperativas, necesita por lo menos casi 2 millones de pesos a la semana para comprar dulce de leche, para hacer los alfajores, y no pueden entrar en el circuito porque a los privados les dan crédito, pero a las cooperativas no. Entonces hay una gran discriminación. Hay muchas cosas políticas en la economía. Sí. Muchísimas. Bueno.
Me debes el cálculo, pero, ¿vale? Estoy esperando por todavía eso. que me completes la respuesta.
Me hicieron una pregunta más. Ahora vuelvo. Entonces, eso es muy importante ahora, pero en realidad, como modelo general, me parece que habría que haber más experiencias de estatización bajo control de los trabajadores, no de funcionarios corruptos ni nada que ver.
Estatización para poder hacer de empresas.
De la economía, de la tierra, de las empresas.
Y si no
creen
en el capitalismo, por eso, claramente.
Por eso, de las empresas.
Claro,
vos querés estatizar.
De la manera más eficiente,
estatizar.
Colectiva, bajo control de trabajadores. Ojo, nada de funcionarios y corrupción y robo.
No, está bien, por eso. Pero expropiar las empresas, claro. Nacionalizarlas.
Claro.
O sea, se lo sacás a Bulgaroni, a Roca, y lo dejás en manos de los trabajadores.
A los Vicentín, por ejemplo. Habría que hacer un poco de justicia popular.
Vicentín,
que fue alto afano, perdón, vamos a hablar bien.
O sea,
alto afano, estafa, la fugaron, pero el Estado dijo, vamos a apropiar. No, perdón,
pero el Estado no va. ¿Vos decís que el Estado no afana?
¿A qué te referís con eso?
Ellos quieren manejar las sellas a las empresas.
O sea,
el Estado tampoco quiere que las maneje.
Yo no dije eso.
Dijiste que tampoco funcionarios corruptos.
Ya tenemos
los trabajadores.
La experiencia de las empresas estatales que han sido un desastre.
No pongan. Pero eso fue una campaña política y además también bajo control de los funcionarios. Nosotros tenemos otro modelo. Es otra cosa.
Bueno, pero te hago una pregunta entonces. ¿Por qué, por ejemplo, en vez de tener zapatos hechos por una cooperativa, tenés zapatillas Adidas?
¿Qué tiene que ver eso? No, me pongo lo que se me canta con mi sueldo y es lo que hay, la zapatilla que puedo comprar. Me encantaría que hubiese más cooperativa.
Pero vos con tu salario me compro lo que se me canta. Con tu compra financias un modelo.
Sí, igual te cuento, mis zapatillas me salieron 5.700 pesos porque no conseguí las 2.000 pesos de Tolosa.
Está bien, pero son del capitalismo que vos despreciás.
No, son del trabajo humano, lo que te decía al principio. Vos le arrogás al capitalismo todo lo que los trabajadores hacen. Yo no. Yo defiendo incansable e incondicionalmente el trabajo humano y lo reivindico.
¿Y por qué no tenés zapatillas de una cooperativa?
Porque había estas. Pero vos, yo si hubiese de cooperativa también me las pongo, no vi ninguna de una cooperativa. Si me están escuchando y me quieren traer, también las voy a usar. Si me gustan y me calzan bien, las usaré. No hay ningún problema.
Ahora,
porque cada
una
cual
cosa.
Tiene derecho a
conseguir. No importa si hay trabajo precarizado atrás de esas zapatillas, por ejemplo.
¿Qué estás diciendo, por favor?
¿Cómo que
bueno,
estoy diciendo?
Bueno,
no,
justamente,
guarda, no importa.
¿Sabés? No, estás mezclando las cosas.
No, vos sabés que uno,
es
uno con su compra decide, por ejemplo,
no,
si
hay
le compras
cosas que no decidir
a una marca
porque solo las ofrece
que tiene
el mercado.
Trabajo esclavo, poner
si pudiese
infantil,
saber
en Tailandia,
eso, por supuesto, sí, en Aguada no compro, obvio, ya lo sé y no entro ahí, pero después de
es
las otras no sé de todas.
Pero
no sé de todas, de la que sepa ningún problema.
O sea,
no se resuelve en la esfera del consumo el problema. Esa es otra cosa.
No,
el problema tiene que ver con la explotación del trabajo.
Hay grandes experiencias en el mundo en donde,
yo por eso
en
me
donde
remito al problema.
Los consumidores boicotean y gracias
nosotros
a eso
nos enfocamos en la esfera de la producción. Y el problema está en la esfera de la producción donde está el
Manuela,
trabajo. Esa es una de las discusiones del liberalismo.
El consumidor tiene libertad,
te digo,
también.
Esas son las teorías subjetivas del valor. Se remiten solamente al mercado y no hay más nada y el mercado condiciona todo.
Hay
nosotros,
mucho
yo
más.
Formo parte de otras teorías. Tiene que ver con lo que hay, pasa Manuela, en la esfera de la producción. Te traigo un debate de una esfera que está oculta en la discusión.
Pero vos no pensás que el consumidor también decide.
Manuela, a ver, en tu país ideal, esta radio tendría que estar en manos de los trabajadores y no del señor Figoli.
Si los trabajadores quisieran, sí.
¿Y cómo hacemos?
Y
tomamos.
Ustedes son los que trabajan el día a día, ¿no?
tomamos la radio.
Y le decimos,
si la hicieran funcionar mejor, ningún problema. Si ustedes están todos los días acá y la hacen andar, ¿qué tiene que ver el
si
dueño?
No, bueno, pero...
Claro, pero el micrófono,
sí, claro,
la antena, la mesa,
que
todo lo arriesga
¿no
el dueño, ¿no?
Para mí ya lo pagaste con tu
la antena.
Trabajo.
Alguien,
con tu trabajo precario, Eduardo, porque ahora que me enteré que estás contratado, sé que tenés trabajo precario.
No, no es contrato precario, no es eso, no. Pero qué sé yo. A ver,
bueno,
algunos llamados...
Yo sigo esperando mi respuesta, ¿eh? Pero no importa.
Dale, gracias. Hablábamos del salario.
Primero,
¿de dónde sacar los recursos del salario? Y por
no,
eso nuestra
primero
propuesta...
hablamos de la canasta básica. Vos me dijiste que hiciste
salario,
el cálculo,
por eso,
pero lo relacionaste con la canasta básica.
Lo relaciono con
que
lo
si
mínimo...
la canasta básica son 70.000 más 30.000 pesos para vivir, más allá de que obviaste claramente que está calculado para un matrimonio, o sea, los dos trabajan,
matrimonio
pero bueno, está
con
bien.
Dos hijos.
Por eso, pero está bien,
personas.
Vos calculaste que trabaja uno solo, así que bastante machirulo de tu parte, pero no importa,
ay,
está bien, está contestada
favor,
la pregunta.
Por favor, no tenés idea, sacate esa palabra que no conocés porque te queda mal.
Bueno, en ese análisis fuiste machirula, pero
no,
está bien.
No, para nada, estás muy equivocado.
Ahora,
las
¿de dónde salen los
solas,
recursos?
Así que machirulo sos vos, que no tenés idea de lo que son las jefas de hogar.
¿De dónde salen los recursos? Bueno, mi mamá fue jefa de hogar toda la vida, así que lo sé bastante
bueno,
bien porque me mantuvo.
Bueno, entonces podrías aprender de ahí.
No, yo
bueno,
ya aprendí
te
lo que tengo que aprender y no lo voy a aprender a la izquierda.
Evidentemente. Ningún problema. Cada cual tiene derecho a aprender de lo que quiere.
Obviamente.
Pero no vamos a adjetivar acá en el medio de la discusión.
Totalmente.
Entonces lo que te digo es, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, yo creo que en la Argentina hay
¿cuál es el
recursos.
Universo primero? ¿Cuál
yo
es
creo
el universo?
Que en la Argentina hay recursos. Bueno, ¿querés que lo diga o no?
Sí, claro.
Gracias. En la Argentina hay recursos. La provincia de Buenos Aires tiene... récord histórico de ingresos brutos en los sectores del agro en lo que va del siglo. Compra de maquinarias, todo, o sea, hay recursos. Una devaluación, que no se está hablando mucho, o sea, recontra devaluación, costos en pesos, impuestos bastante bajos desde nuestro punto de vista y...
¿impuestos bajos todavía?
Sí, sí, y aumento del precio de las commodities, altísimo. Lo que está vendiendo el campo está altísimo a nivel del mundo.
Ahora volvieron a
bueno,
bajar.
Bueno, no hubo ninguna modificación al impuesto. Entonces, lo que yo digo, tiene que haber una redistribución. Porque no puede ser que en el país, sobre la base de los recursos naturales, haya sectores que se lo apropien, como las seis grandes agroexportadoras, de las cuales tres son transnacionales, ¿no? China, Estados Unidos y Suiza, creo. O Finlandia, me equivoco. Bueno, la última, no me acuerdo en este momento.
Una es COFCO.
Exacto, COFCO, China. La China. Que tienen la masa de la exportación, porque además no estamos hablando de los pequeños sectores, no estoy hablando del chacarero de Batán que hace rúcula. Estamos hablando de las grandes explotaciones de la tierra argentina, van del rango de los 5.000 a 20.000 hectáreas, son 6.000 y pico de explotaciones que tienen casi 90 millones de hectáreas. Bueno, sí, estoy hablando de redistribución, me parece que tiene que salir de ahí. Creo que también tiene que haber impuesto a las finanzas y tiene que haber una reforma impositiva progresiva, donde los que más tienen pongan, y los que menos tienen pongan menos. Que hoy en Argentina, cuando hablan del Estado y la molestia del gasto del Estado, ¿saben de qué se financia el Estado? Del impuesto a la pobreza, que es el IVA, y del impuesto al trabajo, que es el más llamado impuesto a las ganancias en la cuarta categoría.
No, el peor
son
impuesto
de los
de inflación
principales para ingresos del Estado argentino, los pobres y los trabajadores. Bueno, eso es una mirada diferente. Pero podés estar de acuerdo o en contra, pero sin duda aportamos al debate, porque traemos a la discusión el salario, podés estar de acuerdo o en contra, traemos a la discusión el tema del agro, de acuerdo o en contra, pero hay que discutirlo, no hay que taparlo. Bueno, nosotros lo discutimos desde nuestro punto de vista con este aporte.
Sí.
Y las retenciones, perdón, y las retenciones.
¿No, decir?
No, no dijiste cómo hicieron el cálculo del 33 al 50, porque es arbitrariedad en el cálculo.
Como un piso, te lo digo. Y si no lo quieren pagar el impuesto, sí estoy a favor de todas las expropiaciones. ¿Seguimos?
Seguimos. Pregunta de oyentes. ¿Qué opinión te merece el sindicalismo y los sindicalistas puntualmente en tu proyecto de gobierno?
Gran pregunta. Para mí hay que hacer una distinción entre el sindicalismo tradicional, como el de la CGT, que ha atado de pies y manos a los trabajadores en el último periodo para llevar adelante el plan de ajuste del gobierno y han dejado en banda a los trabajadores, con decretos de prohibición de asambleas, con aval de los despidos y las suspensiones, con persecución sindical descomunal en las fábricas. En algunas fábricas hay climas de dictaduras, ¿eh? No se crean que es fácil armar una lista, ser oposición y discutir. Nosotros lo que defendemos es la democracia sindical, los modelos de organización de los trabajadores desde abajo, en asamblea, con aportes voluntarios de los sindicatos, no quitas compulsivas. Creemos que hay que hacer una experiencia diferente y sí, defendemos la organización sindical, pero creemos que hay que hacer otro modelo.
Manuela, gracias por haber venido. Gracias por la discusión,
Eduardo.
Y suerte el domingo.
Gracias. ¿Ah? Eduardo, te cuento que necesitamos 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires para estar en la elección
no
de noviembre.
No cuenten conmigo. Pero,
no, no, pero, con el tuyo no.
Yo todo. Voto en Capital.
Eso está,
una
está muy mal. Claro. Yo tenemos lista de Capital también, no se preocupen.
¿Quién va en Capital? Perdóname, ¿quién va en Capital?
Federico Winocur tiene 28 años, es docente, es un joven activista, porque nosotros queremos renovar a la izquierda, tenemos caras nuevas, somos trabajadores, no venimos de la política tradicional.
¿Trabajaste alguna vez?
Toda mi vida, Eduardo.
¿De
trabajé
qué?
Hace 10 años que trabajo en la universidad, trabajé de eventual, vendí celulares, de todo.
Todo trabajo precario.
Pagué todo, sí, todo recontra precario, inclusive en la universidad. Ahora sí estoy en planta y tengo mis derechos, por
muy
suerte.
Bien,
pero soy
bien.
Una privilegiada. Hice las además te cuento una cosa, hago la campaña laburando. Salgo de acá, voy, me conecto, hago mi trabajo, así que hago doble esfuerzo en campaña electoral. Así que por ese tipo de experiencias, que por ahí hay acuerdo o no, pero sí les parece a la gente que las personas honestas que viven de su trabajo también tienen que tener un lugar, pedimos el acompañamiento con el voto para la General de Noviembre.
Gracias, Manuela.
A vos.
Gracias por haber venido.
Muy buenos días.
11:44.